música y la información te acompañan en el verano de Milenio. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
ICBC, el futuro nos inspira.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, acá andamos, todo tranquilo. Bueno, empezando la semana, ¿sabes qué? Me dijeron mucho, che, escúchame, ¿van los lunes o qué día van? Porque te despediste la vez pasada diciendo nos vemos el próximo viernes.
Sí, sí, sí.
fue un error.
8 años de rutina.
Y claro, sí, lo tengo ahí seteado. ¿Sabes la cantidad de veces que en Closing Call digo bienvenido a Aftermarket? O, bueno, digo, me pueden seguir en arroba becortable.
Claro, yo digo, un miércoles 5 de la tarde me empieza a seguir gente y digo, ¿de dónde salió? Que de Juli, que la tiraste en Closing Call.
Claro, está bien. Bien, señores, bueno, acá andamos, empezando la semana. Hoy, feriado en Wall Street, no se movió el mercado, así que el mercado americano, por supuesto, sí operó en el mercado local. Pero bueno, si uno hace brevemente un balance de lo que está pasando en Estados Unidos en estas dos primeras semanas, es nada, no está pasando nada. Las acciones se mantienen exactamente los mismos valores respecto de donde arrancaron. 0,01 en Nasdaq sube, o sea, nada. El S&P 0,29% arriba y el Dow 0,25% arriba. Así que prácticamente que para los precios el año todavía no arrancó. Obviamente tuvimos una leve baja y después una leve recuperación hasta los niveles actuales. Por lo tanto, bueno, el mercado está en el mismo punto de comienzo de año. Hoy, señores, se movió el dólar otra vez. y eso obviamente genera tensión, pero vamos a estar charlando un poquito si eso no es bueno. Lo hablábamos la semana pasada, la necesidad de que haya más brecha para que se despierte Bopreal, eso ocurrió, pero bueno, ahora hay un poco más de brecha también, más por encima del 45%. Tenemos hoy el contado que subió 2,5% a 1.165 pesos, el MEP 2,6% arriba, 1.125 pesos el dólar, así que bueno, ahí se tensa obviamente lo que tiene que ver la parte cambiaria. Señores, en Estados Unidos, brevemente quiero mencionarlo, sí tuvimos el dato de inflación la semana pasada, tuvimos el CPI mensual 0,3% mensual, por encima del 0,2% que esperaba el mercado, también por encima del 0,1% del mes pasado, y en términos interanuales 3,4% la inflación en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, levemente por encima del 3,2% que esperaba el mercado y por encima del 3,1% del mes pasado. Así que vino hotter than expected la inflación en Estados Unidos. También también mostrando un dato sobre de recalentamiento en la economía, los datos de empleo, ¿no? Ya la semana pasada habíamos mencionado que también había venido, un desempleo que no crece, y la solicitud de por desempleo la semana pasada, 202 mil. O sea que no hay, hay muy poca gente solicitando la solicitud de por desempleo. El mercado esperaba 210 mil y terminó siendo debajo de lo esperado. Así que en ese sentido, bueno, los datos macro están mostrando un recalentamiento todavía a nivel económico, lo cual aleja la necesidad de que la Reserva Federal tenga que bajar rápidamente la tasa de interés. En general hay una expectativa de que vamos a ver una baja de tres bajas de tasas, según proyectó la Reserva Federal. Hay distintos bancos de inversión que proyectan ese mismo nivel de baja, pero otros que sugieren incluso una Fed más agresiva en la baja de tasas de interés, entre 5 e incluso 11, como UBS. UBS dice que van a haber 11 bajas de tasas de interés este año. Bueno, me parece demasiado, pero bueno, todo es probable. Y además, por último, señores, estamos en la temporada de balances en Estados Unidos. La semana pasada reportaron los bancos, JP Morgan reportó mejor de lo esperado, BlackRock también, mientras que Bank of America y Wells Fargo reportando peor de lo esperado. Esta semana, señores, importante, Morgan Stanley, Goldman Sachs, PNC, Bancorp, entre algunos, también Alcoa, y la semana que viene todavía más importante, tendremos Microsoft, Verizon, Johnson & Johnson, General Electric, Visa, Netflix, 3M, Procter & Gamble, Tesla, Mastercard, AT&T, así que bueno, cargada de balances la semana que viene, señores. Y bueno, acá en Argentina fue protagonista el dato de inflación, bueno, la verdad, un drama, pero bueno, pudo haber sido todavía peor. Terminó siendo 25,5% de la inflación, creció desde los 12,8% que había dado en noviembre, terminó la era kirchnerista con 211% de inflación interanual. Un drama, señores, un drama. La verdad es que muy, pero muy dramática la situación. Superó el umbral del 20% por primera vez de 1991, desde febrero de 1991, que en ese momento había dado 27% mensual la inflación. La inflación núcleo también saltó al 28,3%, creciendo desde el 13,4% de noviembre, lo cual es un espanto, la inflación, que es la más alta en 32 años. Pero bueno, la verdad es que también mirando el vaso lleno, es que el mercado esperaba una inflación más cercana al 30, terminó siendo 25,5%, y ahí quizás para destacar, uno puede decir que hay un traslado a precio de la devaluación menor de lo que se había dado en el pasado, porque, por ejemplo, cuando la inflación cuando el gobierno devaluó, el gobierno de Massa, de Alberto de Massa, devaluó 22%, el traslado a precio los 2-3 meses siguientes había sido 26-27%, es decir, un traslado a precio mucho más alto respecto de la devaluación. En este caso, tuviste un salto del tipo de cambio de 118% y la inflación aparentemente no está haciendo con esa vehemencia que el mercado esperaba, que en general las proyecciones apuntaban al 30%, el REM esperaba 27%, el top 10 dentro del REM esperaba 28,1%, las mediciones de alta frecuencia esperaban entre 23 y 30% y terminó siendo 25,5%. Lo cual de alguna manera te está indicando que ese traslado a precios está siendo menor respecto de la devaluación de agosto, y bueno, eso puede ser interpretado como algo positivo. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió con el desastre devaluatorio de Massa? Fue que Massa devaluó, no prometió ningún ajuste fiscal y todo se fue a precios. Lo único que logró es una aceleración en la nominalidad de la macro argentina. En cambio, en este caso, Caputo, antes de devaluar, dijo cuál va a ser el ajuste fiscal que planea llevar a cabo, el ajuste, digamos, en el gasto y un incremento en los impuestos, logrando una mejora en el déficit fiscal del 5,2%, tratando de alcanzar el equilibrio fiscal. Junto con eso devaluó, y para eso, bueno, el traslado a precios con esa promesa fiscal más moderada, desde lo discursivo, desde las medidas que se toman, bueno, claramente te genera que el traslado a precios haya sido menor. De cualquier manera, esto recién empieza porque todavía faltan varias cuestiones a asimilar en los precios, como el tema de tarifas, y todavía sigue habiendo precios relativos que siguen estando distorsionados. También el ajuste de precios se está todavía modificando, lleva obviamente un tiempo, pero bueno, digamos, la batalla por la inflación todavía no está ganada, me parece que recién empieza, y sobre todo pensando que el gobierno está usando el ancla fiscal para obtener los resultados de ganar a la inflación. Y ese ancla fiscal lleva generalmente más tiempo respecto de lo que suele tomar el ancla monetaria. Ahora, mirando para enero, aparentemente también los datos de enero muestran algo positivo. La primera semana después de la devaluación había dado un salto semanal del 10%, y en la primera semana de enero tenemos un salto del 3% semanal de inflación. Por lo tanto, se percibe que hay un escenario de desaceleración en la inflación de alta frecuencia semanal, y eso de alguna manera te está mostrando algo positivo. Punta a punta, la inflación de los últimos 30 días, según los datos de alta frecuencia, estarían incluso en algunos casos ubicándose debajo del 20%, lo cual, si eso llegase a ser así, sería un exitazo por parte del gobierno, que después de devaluar, bueno, la inflación se está moderando más rápido eventualmente de lo esperado. De cualquier manera, estamos hablando de un régimen de alta inflación, de datos inflacionarios mensuales, incluso semanales, que son abismales. Estamos hablando que la última semana tuvimos 3,4% de inflación. Ese 3,4 ya es superior a la inflación que se está dando, igual que la inflación que se está dando en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, 3,4 fue la inflación anual en Estados Unidos. Estamos festejando que acá en Argentina tenemos una inflación del 3,4 semanal. Totalmente en otro planeta, claramente. Pero bueno, en este entorno de tanta inflación, el mercado no sabe qué hacer con los pesos, y por eso uno observa que lo que está rindiendo la curva CER y lo que están rindiendo los activos en pesos son claramente un entorno de extremado, de tasas reales extremadamente negativas. Uno como inversor tiene que elegir cómo quiere ser licuado, porque vos qué querés, ser licuado con deuda CER, bueno, tenés que pagar menos 70, menos 60, menos 50 de tasa real, y bueno, a ver cómo le va a esos bonos con los cuales compraste. ¿Querés ser licuado con plazo fijo? ¿Querés ser licuado con cauciones? ¿Con money market? Bueno, en todos los casos uno encuentra una tasa real muy, pero muy negativa. Hoy esa tasa real está en torno al menos 13,1% mensual. O sea que invertir en activos en pesos no le gana a la inflación, y perdés 13 puntos contra la aceleración inflacionaria que se está dando. Y bueno, eso obviamente complica para lo que tiene que ver por la parte cambiaria, porque el inversor que no encuentra refugio en activos en pesos empieza a encontrar un dólar que se muestra muy tranquilo, y bueno, eso claramente genera un atractivo en dolarizar portafolio. Y de hecho el tipo de cambio se disparó en las últimas jornadas, y por eso uno observa que en el acumulado del año el dólar sube 20% el contado con liqui, en acumulado 13% sube el dólar MEP. De alguna manera eso termina siendo positivo para el gobierno, y creo que este es el desafío importante que tiene el gobierno, de manejar la brecha. ¿Por qué? Porque cuanto más brecha, más atractivo es para que los importadores suscriban el BOPREAL, que es una herramienta por parte del gobierno para solucionar el problema de la deuda en peso, de la deuda con importadores, pero al mismo tiempo extraer un montón de peso de la economía, porque el BOPREAL se suscribe con pesos. Entonces el gobierno necesita que la brecha crezca para que haya más demanda por BOPREAL y sacar peso de la economía, pero al mismo tiempo, si crece la brecha, se genera una tensión cambiaria, porque justamente el aumento de la brecha implica que el contado con liqui se está disparando. Entonces hay un trabajo extremadamente fino y delicado y muy 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 difícil de lograr, que es generar una brecha atractiva sin generar un contexto de inestabilidad financiera o de que el tipo de cambio se dispare, evitando una corrida. Eso es lo que tiene que lograr el gobierno. lo habíamos adelantado el viernes, el lunes pasado, que de que probablemente el Bopreal iba a tener una mejor dinámica, justamente porque habíamos mencionado que la Secretaría de Comercio había comunicado que en los últimos días, el viernes y el lunes del día que hicimos el aftermarket, el padrón de la deuda comercial con importadores había superado los 14.000 millones, hasta los niveles actuales ya supera los 22.000 millones de dólares. Y eso claramente era una excelente noticia para el Bopreal y lo sigue siendo para adelante, con la posibilidad de que más importadores suscriban esos bonos, que en definitiva sirve para sacar los pesos de la cancha y frenar el contado. Entonces, bueno, está ahí. Es difícil lo que tiene que hacer el gobierno de manejar la brecha. En la última licitación, el Banco Central colocó 1.180 millones de dólares en Bopreal, muy por encima de los 125 de las primeras subastas. Esa operación generó una contracción monetaria de 961 mil millones de pesos, lo cual equivale al 3,2% de los pasivos remunerados, y es esperable que se siga avanzando en este proceso para desarmar más instrumentos en pesos y sacar pesos de la cancha. Pero bueno, la pregunta es, ¿se necesita más o menos brecha? ¿Más brecha para generar más demanda de Bopreal y sacar pesos, o menos brecha para evitar que el dólar suba, y esa suba del dólar te produce un escenario de tensión financiera, de tensión inflacionaria, de tensión cambiaria? Es muy difícil, porque si no sube el dólar, nadie quiere demandar Bopreal y es más difícil sacar pesos. Si el dólar sube, aumenta la demanda de Bopreal, pero te puede complicar el freno inflacionario porque la economía se ajusta al nuevo valor del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar todo esto? Bueno, mientras tanto, el gobierno tiene que acelerar y seguir trabajando en el ajuste fiscal para contener las expectativas. Mientras tanto, otra de las cuestiones que tiene que ver con la parte cambiaria es la necesidad de acumular reservas. Hoy acumuló un poco más de 80 millones de dólares. El viernes había comprado 300 millones de dólares. El Banco Central acumula casi más de 4.300 millones de dólares de acumulación de reservas desde la devaluación. Esto equivale a 205 millones de dólares promedio por día, y hoy las reservas están en menos 9.290 millones. Recibió este equipo económico un Banco Central con reservas netas negativas por 11.512 millones, así que todavía falta muchísimo para mejorar ese número, pero bueno, de alguna manera es positivo que pueda seguir acumulando. Desde que devaluó, todas las jornadas compró, así que eso sigue siendo algo positivo. Pero me parece que hay un riesgo de fondo, que es lo que está pasando con la soja, porque la soja ya está debajo de los 1.200 centavos bushel, cae 32% de lo máximo de 2022. Si el Banco Central insiste con un crawling pay del 2%, te está cayendo el factor precio. Entonces necesitas más competitividad para poder generar, acumular reservas. Entonces yo creo que hay que mirar también el factor del valor de la soja, porque cuanto más cae, bueno, menos atractivo es para los exportadores ese valor, y más necesitan un valor de tipo de cambio competitivo. Entonces le genera una presión adicional al gobierno para devaluar. Y por otro lado, señores, también tuvimos el acuerdo con el FMI, que Argentina, bueno, tiene que se alcanzó un acuerdo técnico con el FMI, tiene que estar sujeto a la aprobación del directorio. En ese caso, si se logra, recibiría Argentina 4.700 millones de dólares. Caputo dijo que, bueno, podría estar abierto también incluso la posibilidad de nuevos financiamientos hacia adelante. Hay nuevos objetivos planteados, entre ellos que se va a juntar reservas por 10.000 millones de dólares en 2024. Esto es incluyendo los 2.700 millones de dólares de finales de 2023. También se actualizaron algunos objetivos, como el tema de la consolidación fiscal y externa más ambicioso. El gobierno ahora propone alcanzar un superávit primario del 2% del PBI, con lo cual eso es consistente con el equilibrio fiscal. Y por último, llamado a licitación mañana, el Tesoro tiene que renovar vencimientos por 3.200 millones de pesos. Se ofrecerán dos LECER, una a febrero y otra a mayo, también el TX25. La LECER a febrero ya tiene el SER definido, porque se dio el dato de inflación de diciembre la semana pasada, por lo cual ese LECER a febrero es prácticamente una letra a tasa fija. El ojo del mercado claramente está puesto en la tasa real que va a convalidar el mercado luego de la primera licitación de diciembre, que en ese momento se habían ofrecido LEDES y con una tasa real negativa. Y bueno, las LECERES también. El gobierno está aprovechando el contexto de tasas bajas en la curva CER para poder extender un poco, ir reacomodando los vencimientos. De hecho, se conoció que se planea llevar a cabo un canje de deuda por toda la deuda CER, por toda la deuda que vence este año, para limpiar los vencimientos y colocar deuda CER. Justamente el equipo económico busca aprovechar las tasas históricamente bajas para extender duration en la curva CER, limpiar los vencimientos, poder volver a acceder al mercado de deuda local y hacerse de pesos para seguir desarmando la hoja de balance del Banco Central y licuando también los pasivos apoyándose en la aceleración inflacionaria. Así que veremos, sería muy ambicioso ese canje de deuda, 57 billones de pesos es lo que planea canjear Caputo. Bueno, veremos si finalmente lo logra. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Jusovic, @ B corta W Andrés. Andy, querido, te escucho.
¿Qué haces, Juli?
Bien, bien.
Me tenía ganas de hablar de la argentiniada que se mandó a Estados Unidos la semana pasada. Alguien me preguntaba ahí en Twitter y me pidió que comente un poco la editorial. No sé si vieron, el martes por la tarde aparece un tuit en la cuenta oficial de la SEC, que sería la CNB Argentina, diciendo que se habrían aprobado todos los ETF de Bitcoin Spot en Estados Unidos. Se vuela el precio del Bitcoin, unos minutos después aparece Gary Gensler, que es el presidente de la SEC de Estados Unidos, diciendo que la cuenta había sido comprometida y que esto no era cierto, que ningún ETF se había aprobado. Cuando todo el mundo estaba esperando que al día siguiente, miércoles, se aprueben los ETF, que por la tarde efectivamente fueron aprobados. Primero, esto es interesante porque hace un tiempo ya teníamos cotizando GBTC. GBTC es un fondo cerrado que permitía seguir el precio de Bitcoin supuestamente, pero si recuerdan, alguna vez lo hablamos acá, cotizaba con una prima de descuento, justamente porque tenías que la diferencia entre el valor de los activos y el precio de dicha cuota parte. Y lo que permite los ETF de Bitcoin Spot es tomar real valor del Bitcoin, ¿no? Y permitir que por ahí alguien que no sabe cómo operar en blockchain o tenga acceso pueda hacerlo, y sobre todo también los institucionales regulados que utilizan este tipo de activos. Se aprobaron varios ETF, tenemos el
11.
Exactamente, tenemos el de ARK 21 Shares Bitcoin, Bitwise, BlackRock, Franklin, Fidelity, Grayscale, Hashdex, Invesco, Van Eck, Valkyrie y Wisdom Tree Bitcoin Found. Tenemos 11 ETF, como decía Juli. No vi los números de hoy, pero el viernes, que fue el primer día de cotización, se operaron casi 5.000 millones de dólares, hubo un inflow de aproximadamente 600 millones de dólares, pero, como decís vos, Juli, que hace el mercado castiga consensos, y se compró con el rumor y se vendió con la noticia, porque no sé si vieron que cuando alarga la cotización el Bitcoin llega a casi 49 mil dólares y se pone un palazo, y hace un rato miré y andaba más o menos en 42 mil dólares. El mercado de cripto venía subiendo de cara a la noticia esta, y es tremendo como nuevamente se da la noticia y el mercado se cae. Sin embargo, hubo una fortaleza relativa de Ethereum respecto de Bitcoin, porque bueno, por ahí está
se sostuvo
y de hecho subió en términos relativos cuando mirás el ratio, porque hay una expectativa, se ve que
venga el ETF del Ethereum,
claro. Entonces ahí empezamos de nuevo, se reciclan las noticias, pero bueno, noticia importante por lo menos para la masificación de Bitcoin en el mundo. Después nos podemos cuestionar
si Bima saca el ETF de Ethereum, de Bitcoin.
Bueno,
ahora que está
si no me equivoco,
mensaje para Gonzalo Pascual Merlo.
Ojo, igual, si no me equivoco, GBTC creo que tiene CDR. Y un comentario que iba a hacer es: GBTC, esta que la de Grayscale, que era el fondo cerrado que cotizaba con descuento, hizo una conversión a ETF, por lo cual eso creo que tenía más o menos 27 mil millones de dólares que estaban en ese fondo cerrado, ahora tiene un ETF. Si es así y está el CDR, es como si tuvieses un CDR de Bitcoin, prácticamente. Igual ahora me agarró la duda si GBTC tiene CDR, ahora lo tengo que chequear. Pero bueno, muy interesante, claramente eso ya está dentro. Después podemos preguntarnos si esto no va en contra de la filosofía de descentralización y desregulación de Bitcoin, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que esto ya lo discutimos en su momento. Que estos tipos de activos sean parte de las carteras tradicionales obviamente aumenta la correlación con el mercado, y activos que antes permitían diversificar la cartera empiezan a tener un efecto financiarización, como pasó con los commodities, dado que si son parte de una cartera y el resto de los activos caen, si hay reponderación, obviamente se vende y debería acompañar el precio. Así que no nos extrañaría que de acá en adelante la correlación entre Bitcoin y el mercado tradicional de tecnológica de Estados Unidos tenga una correlación un poquito más alta. Pero bueno, interesantes las noticias.
Bueno,
y
hay que
raro
esperar
lo que pasó para cerrar. Yo lo que creo es que los tipos programaron el tweet para que salga el día siguiente por la tarde y le pifiaron y lo mandaron. Pero bueno, realmente una vergüenza lo que pasó.
Bueno, hay que mirar mucho la tasa americana para ver el Bitcoin también, ¿o no?
Bueno, sin duda, como cualquier activo de riesgo y como pasa con las tecnológicas, de hecho cuando tuvimos la gran caída de los máximos fue en conjunto con las empresas tecnológicas, después el rebote de Bitcoin estuvo bastante correlacionado también con las tecnologías, no tanto por ahí con las empresas más tradicionales de Estados Unidos, pero sin duda, Juli, digamos, siempre que estos activos de riesgo hay que mirarlo dentro del contexto de una cartera y donde hay renta fija, hay bonos del Tesoro americano, y claramente eso genera una correlación. Creo que esta noticia de hoy lo que va a hacer es fortalecer esa correlación más allá del valor intrínseco que tiene el activo.
Sí. Bueno, señores, un último dato. Hoy lo tuiteaba, JP Morgan proyecta una contracción del PBI para Argentina en términos reales de 2024 del 3%. Espera que la inflación sea de 210% interanual este año. Va a ser en ese sentido, con una caída del 3%, la economía que más va a caer en la región. De hecho, toda la región va a crecer, menos Argentina, que va a contraerse 3%. Brasil, según JP Morgan, va a crecer 1,6%, Chile 2%, Colombia 1%, México 2,7%, Perú 2,1% y Argentina va a caer 3%. Toda esa caída es por el ajuste fiscal y la corrección de los desequilibrios que va a afectar a la economía. Sin embargo, para 2025 espera que la economía argentina sea la que más crezca en la región, 5,1, muy por encima de 1,9 Brasil, 2,4 Chile, 2,7 Colombia, 3% Perú. Así que hay que pasar el 2024, según JP Morgan, y bueno, vamos a ver si efectivamente tiene razón. Pero bueno, depende de esto, de la continuidad en el ajuste fiscal y bueno, el impacto en la macro. Señores, esta fue una introducción de los mercados. Vamos con la cortina y ya volvemos.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar. Líder en ventas de cero kilómetros. Servicio técnico. Usados seleccionados. Todo en un solo lugar. Onda Pilar. Número 1 en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfit vamos a cuidarte. En Anfit venimos a encontrarte. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermelada.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés, ya estamos con el invitado del día de hoy. Él es Ignacio Murúa, asesor financiero y portfolio manager de cuenta administrada de CEDARS del grupo SBS Quick Trade. Hola, Ignacio, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián, Andrés? ¿Cómo andan? Muy bien por acá, por suerte. Día caluroso, pero lo sacamos adelante.
Está pesado, ¿eh? Está pesado. Llueve un poco y después más humedad. Pero bueno, nada, acá estamos.
Pesado como los buenos argentinos, más o menos.
¿Tanto? Pero le fue muy bien igual,
no,
¿eh?
No, tanto no.
Bueno, ¿cómo está viendo la cosa? Estábamos haciendo un poco el balance de los últimos datos, de inflación que tuvimos la semana pasada. ¿Qué percepción, qué balance sacan desde SBS sobre el dato? Digamos, ¿hay que mirar el vaso lleno o el vaso vacío, ¿no? El vaso lleno es que fue menor del 30% que esperaba o que esperaba el REM en general, y las consultoras también, pero el vaso vacío es que 25,5 es un desastre.
Exactamente, no, te iba a decir, si yo digo en una radio que 25% es positivo, alguien va a tener todo el derecho de ir a buscarme a la oficina algún día. A no decirme cosas bonitas.
No vamos a decir dónde queda SBS por la duda.
Sí, por las dudas. No, pero a ver, como decís, por un lado se vio que el dato fue un poquito menos malo, vamos a dejarlo así, términos más amigables, un poquito menos malo en la parte de la deuda SER, que siguió siendo protagonista, por supuesto, y creo que lo dijeron, lo vienen hablando, promedio menos 30%, está carísimo, y bueno, creo que la gran pregunta y la gran incógnita en este mercado de por hoy es cómo hacer para ganar una inflación que camina al 25%. Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. Es difícil, poco menos, muy difícil, no quiero decir imposible porque siempre aparecen cosas interesantes para armar, pero se pone pesada la cosa cuando uno quiere generar retornos en pesos por encima de la inflación, con las tasas reales muy bajas, el dólar que trepó mucho en las últimas dos semanas, con lo cual ahí también dejó de estar la ventana. Creo que todos a fin de año veíamos el dólar como un activo que estaba barato en su momento, sobre todo después de la devaluación que tuvimos. Y ahora las alternativas, creo que yo son, bueno, ahí también estuvieron viendo, hubo bastante demanda de obligaciones negociables hard dólar, que también como consecuencia de esto empezaron a quedar caras, así que yo, por ejemplo, personalmente, con mis clientes estuvimos mirando mucho con bastante cariño la deuda subsoberana de provincias de calidad, en ese sentido, lo que te puedo decir, porque como te digo, me cuesta mucho comprar un bono SER al menos 30, los dólar link al está, menos 5, menos...
Está caro todo, digamos, eso es lo que estás queriendo decir, o sea, está caro los SER, sí.
Exacto, viste, cuando vos decís, che, pero ¿a dónde vamos? Bueno, yo empecé a ir un poco para el lado de la deuda subsoberana, por supuesto, no son instrumentos para cualquier inversor, son instrumentos bastante riesgosos, pero bueno, hay provincias, a mi criterio, como Neuquén o Córdoba, que creo que me dejan un poco más tranquilo que el resto, y creo que prefiero firmar una tasa al 12-13%, depende del precio que consigas por ese lado, que una deuda ser soberana al menos 30, o un dólar, el dólar link al menos 5, no me disgusta tanto, pero bueno, hace pocas ruedas lo teníamos casi el 5 o 10% positivos, también comprimieron bastantes, así que yo por ese lado, hoy por hoy estoy mirando ese lado. Después tenemos...
Claro, es interesante porque vos fíjate esto, ¿no? Vos me decís curva provincial, el 12-13%. Eso es lo que sí te rinde un emergente high yield. Mirá dónde está Argentina, ¿no?
Si nos ponemos a compararnos con el mundo, empieza a carecer un poco todo el sentido. Tenemos varias ONs que son mejores que los Treasuries, por ejemplo.
Claro, todo eso por liquidez, digamos.
Exacto, exactamente por ese lado, así que...
Que está Arcor, una de esas, seguro.
Bueno, de hecho, exacto, sí, Arcor, tenés, bueno, ni hablar Vista, los cañones de...
Panamá.
Creo que Pampa también estaba en algo similar, había una Pampa 2025 que estaba rindiendo 5, 6%, exagerando. Pero bueno, al ser ONs cortas, a mí me dejan tranquilo, sobre todo con fundamentals muy razonables. A mí me empiezan a preocupar las ONs más largas, ¿viste? Que te rinden, no sé, 4 o 5%, que decís, en algún momento hay una mayor movilidad de capitales, las tasas tendrán que emparejar. Y bueno, uno no quiere quedar expuesto a esas pérdidas de capital con los clientes, con lo cual empieza o a cortar duración en obligaciones negociables, o partir para sus soberanos, que por lo menos tengan una tasa atractiva para mantener y que tampoco sean muy largos, o simplemente empieza a posicionarse en equity o en cosas fuera de Argentina, como bien pueden ser los CEDARs.
Que bueno, claro, dicho, tenés que asumir mucho riesgo para generar retornos hoy en día.
Exacto, creo que es una constante igual que en nuestro mercado. No sé, cada vez que un cliente me comenta que quiere hacer algo sin mucho riesgo en Argentina, yo lo miro y le digo,
no existe.
Estamos complicados, porque vos fijate que querés agarrar un bono soberano, que es lo más seguro de un país, y acá creo que es de las cosas más volátiles que les podés tener. Las acciones son acciones como en todo el lado, y todos terminan cayendo en creer, no de mala manera, pero en creer que lo más seguro es comprar un CEDAR. Y bueno, estamos comprando acciones, tampoco es muy seguro eso que digamos. Así que es una batalla difícil esa de bajar el riesgo en Argentina.
Sí, me hace acordar cuando en Estados Unidos vos tenías inflación de, no sé, 3-4%, pero la tasa estaba en cero, y bueno, digamos, no había nada mejor que las acciones para ganarle a la inflación, hasta que bueno, después las tasas empezaron a subir. Digo, hoy parecería que quizá también tenés que asumir riesgos desmedidos en acciones en bonos soberanos, que es más riesgoso que los subsoberanos por cómo están operando los bonos y los corporativos, ¿no? No es un mercado para moderados ni conservadores, digamos.
No, exactamente. Bueno, me llevas ahí una anécdota. Yo también, en 2020, ya me olvidé, pero claro, tenía clientes que estaban en la situación que vos decís, que querían armar carteras de activos en el exterior y no querían asumir riesgo de equity. Claro, las tasas te pagaban 0, 0,5, 2%. Era la inflación y un poquito más o nada. Entonces, cuando se ponen las cosas así de pesadas, es muy difícil para el inversor conservador. Dicho sea de paso, creo que es la forma correcta manejarte con prudencia en el mercado, generar retornos positivos en términos reales. Aparte, después también vos tenés los money market o los fondos más cortos, como los temas 1, money market, cualquiera de los dos, que te generan, claro, uno se olvida, pero vos dejás la plata en un fondo money market el finde y por más que estés perdiendo, de golpe te aparecen 4 lucas el lunes y decís, che, esto es plata, pero al fin de cuentas no te das cuenta que estás perdiendo. Entonces, la nominalidad a nosotros realmente nos hace no saber un poco dónde estamos parados y para dónde disparar. Pero como te digo, creo que hoy por hoy estamos viendo la mayor seguridad en ONs de muy buena calidad, que si bien no están pagando las mejores tasas, creo, por ejemplo.
Ahora, ¿no sentís que la curva CER, por ejemplo, se pasó de rojo con la expectativa inflacionaria? Quiero decir, Cava dio debajo de lo esperado, Nación también, pero todavía la curva CER te está planteando inflaciones incluso en algunos tramos de cerca de 30, por encima del 30%. Digo, si llega a dar debajo otra vez en enero, se va a pegar un palazo, o sea, hay riesgo de precio ahí.
Exactamente, yo lo que... Y aparte, viste, cuando uno compra renta fija, siempre lo que uno piensa es, bueno, si las tasas no traccionan como uno espera, me la quedo a vencimiento y cobro la renta, capital, amortización y demás. Si vos ahora te quedás una ONG a menos 30 hasta vencimiento, estás perdiendo el 30% en términos reales. Con lo cual, como decís vos, es difícil comprar cualquier activo al menos 30%, porque las cosas creo que es imposible que vayan...
Sí, ojalá menos 30, hay casos de menos 70, bueno, son muy cortos ahí, pero tampoco...
Sí, la parte corta está un poquito desvirtuada. Yo hoy estaba viendo, por ejemplo, el T5, X5, que son los que están a poquito más de 12 meses, que quizás te podría decir alguno de junio, que está más por ahí, pero creo que un 30-35 en promedio es lo que creo yo valdría la curva en ese sentido, que tienen precios un poco más razonables. Pero no sé, después te vas al TX26 y rendir menos 5, menos 10, pero no lo quiere agarrar nadie. Ahí también, cuando empezás a hablar con la gente, nadie te dice muy bien qué pasa, pero se especula que si sucede un canje, como ustedes decían en el bloque anterior, de que puedan reestructurar la deuda CER, se especula mucho con que te den instrumentos de esa duración, ¿viste? Entonces van a poner pesadita por ese lado también. Eso tampoco la deja traccionar. Así que la curva CER es una gran incógnita. Creo que no hay nadie que la entienda muy bien qué está pasando.
¿Y el dólar o dolarizar carteras? Porque, bueno, digamos, el dólar se queda quieto o no sube tanto con una inflación como la que tenemos, tenés siempre la carrera dólar-inflación todo el tiempo.
Sí, sin dudas. Bueno, como te dije creo al principio, hasta hace 2 semanas, bueno, hasta que empezó el año prácticamente, el dólar estaba barato, se lo decíamos a todos, por eso mismo estaban tan demandados los instrumentos, tanto los CEDAR como las obligaciones negociables. Pero bueno, ahora el dólar empezó a traccionar, se posicionó el contado con liqui cómodamente entre 1.150 y 1.200, el MEP 3-4% más abajo, la brecha más o menos, el canje más o menos se estabilizó por esos por esos números. Y yo te digo, no lo veo, no lo veo. Si uno mira el tipo de cambio real histórico, por supuesto el dólar está carísimo. Ahora, sí, cuando uno empieza a analizar toda la parte de la emisión monetaria y hace esa cuentita que de las reservas con la base monetaria ampliada y los pasivos remunerados,
dos lucas,
quizás que no está tan caro. Claro, exactamente, un tipo de cambio de conversión, por así decirlo.
Claro, bueno,
quizás no está tan caro, pero sí, yo creo que este dólar tiene mucho sentido con la realidad actual del país y considero que está bastante bien valuado. A estos precios creo que puedo comprar y vender tranquilo sin decir me estoy perdiendo algo.
Sí, yo el otro día miraba un gráfico, cuál es ese contado con liqui benchmark, y está en 2000, 2100,
que sería en el caso de una conversión de una dolarización, es el que hay que usar para canjear todos los pesos básicamente.
Claro, ese, viste que, sí, que el mercado mira como referencia de dónde debería estar. Bueno, sí, tenés un spread gigantesco, como hay una subvaluación importante contra el contado de la es más importante esta subvaluación respecto de lo que se observaba incluso durante la época de ¿cómo se dice? De Guzmán. Pero bueno, nada, es un chart que vi el otro día.
Sí, ahí, bueno, esa cuenta de las reservas y los pasivos remunerados y demás suele dar bastante bien en momentos de estrés. Cuando estamos, claro, en momentos de relativa calma, porque calma no tenemos hace mucho, en momentos de relativa calma, ese gráfico como que te queda medio en la nebulosa y creo que...
Porque se ensancha.
Exactamente, tenés una variación muy grande, tenés bastante ruido ahí en esa cuenta. Creo que ahí lo más lógico es mirar el tipo de cambio real o ajustar el tipo de cambio de la salida de convertibilidad. Creo que estaba en 200 pesos por ahí, como, claro, que tenemos, sí, estamos. Entonces es como que estamos en un híbrido, estamos caros en el sentido económico de lo que es el dólar ajustado a precios de hoy y barato en el sentido financiero, lo que sería convertir la economía, con lo cual, dada la circunstancia, creo que nadie ve el dólar yéndose a 950, 900 pesos de vuelta. Yo no lo veo personalmente yéndose a 2 lucas o a 1500 en el corto plazo, con lo cual creo que estamos en momentos de que yo convalidaría el precio actual de la moneda americana.
Esto de que el gobierno tiene que administrar la brecha para que no se dispare, para no generar tensión, pero tampoco que baje tanto para mantener la demanda de los Bopreal también. Bueno, ¿coincidís un poco en esa sintonía fina, tan desafiante que tiene el gobierno? No sé qué le conviene, si más o menos brecha, la verdad.
Y bueno, justo hoy yo estaba intentando entender el Bopreal, viste que es medio extraño, difícil de evaluar. Y con las cosas como están, cuanto, por supuesto, es un negocio, hoy pasa a ser un negocio, básicamente es un bono hard dollar con el put de dollar link, que cuanto más crezca la brecha, más abajo te lo deberían pagar las mesas a los importadores, es decir,
si una paridad más baja.
Exactamente, yo hoy por hoy creo que un valor razonable para un bopreal estaría entre 59, 60, 65 dólares, siento muy optimista en ese sentido. Para que te des una idea, esto también es una visión mía que debato con algunos. Si bien, viste, mucho no se operó contra dólares el Bopreal, empezaban a aparecer algunas patas compradores como en 70 dólares. Y me hacía bastante ruido, porque si vos ahí agarrabas el tipo de cambio al cual estaban dolarizando los importadores, viste, con todo ese beneficio de comprar el 5% en el MULC, la diferencia de paridad al contado con liqui y demás, que si quieren... Si no se habló, lo comentamos rápido. Pero tengo un tipo de cambio exactamente igual que contado con liqui, ¿sí? Sí. Pero vos tenés un gran beneficio en el Bopreal, que es que comprás contado con liqui, pero no te quedas afuera del MULC. Entonces ahí es donde yo digo, che, pero un dólar contado con liqui que no te deja fuera del MULC tiene que ser más caro que el contado con liqui que te deja fuera del MULC. Y eso es lo que yo no estaba viendo todavía. Si bien, como te digo, no se operó, creo que la forma correcta de verlo sería dejar el contado con liqui que surge de ese instrumento un poquito más arriba. Después el mercado irá cuánto más arriba, pero no creo que tenga que ser el mismo contado con liqui que el de mercado por la L30, por así decirlo.
Sí, mira, cuando la brecha está en torno al 40%, te compras un Bopreal a paridad de 71, cuando la brecha está en 45, en 69, y bueno, cuanto más crece, menos paridad.
Exactamente va por ese lado, pero bueno, ahí es como te digo, con esos precios creo y asumo que son los tipos de cambio de mercado actuales, que estás sí, arbitrando el tipo de cambio de contado con liqui de L30 o cualquier instrumento contra el Bopreal. Yo por eso ahí te digo, para mí debería haber un poquito más, entonces la paridad debería tender a bajar. Creo que ustedes dijeron que se estimaba salga entre 60 y 65, si mal no escuché antes, creo que estoy bastante en sintonía con ese precio. Vi algunos análisis, estudios de algunos fondos de común inversión que tenían mucho sentido.
y lo ubicaban por esos precios más o menos.
Bueno, una de las maneras para dolarizarte, bueno, digamos, hablando de la dolarización, es con los CDR. Vos sos portfolio manager de la cuenta administrada de CDR. ¿Cómo está viendo Wall Street? Por el año pasado fue bueno dependiendo de lo que tenías, porque si no tenías tecnológica tuviste un año normal, si tenías buenas tecnológicas tuviste un año muy bueno o muy bueno. ¿Qué esperás para este año y si ves ahí como una oportunidad para tener CDRs en este 2024?
Bueno, mira, hay un poco el panorama que tengo yo respecto del mercado americano. Nosotros en la cuenta administrada de CDRs, a partir de más o menos agosto, hasta agosto, ponele, teníamos una posición netamente tecnológica. ¿Sí? Teníamos mucha tecnológica en la cartera. Teníamos Nvidia, teníamos Facebook, teníamos todo lo que se te ocurra de tecnologías. A partir de agosto, básicamente empezamos un poquito antes quizás de agosto, pero en agosto terminamos de hacer el rebalanceo. Empezamos a rotar un poco las posiciones y a empezar a sobreponderar sectores más defensivos, un poquito más resilientes a una desaceleración económica, y sectores que a mi criterio están menos caros. Es decir, por ejemplo, hoy el S&P 500 cotiza más o menos a 19,9, a 20 veces las ganancias esperadas del 2024. Y esas ganancias esperadas del 2024 son recontra ávaras, en el sentido de que se espera que suban 10% respecto a las de 2023. Bueno, en un contexto económico en el cual no se espera un gran año para 2024, para mí resulta por lo menos llamativo que el mercado esté preciando ese escenario. Ahí siempre digo lo mismo yo. No me gusta decir si tengo razón o no yo en mi view, pero lo que hago es lo siguiente. Bueno, asumo que el mercado supera expectativas y en vez de ganar $240 por acción, que es esta ganancia que tiene implícita los precios del S&P 500, gana 250 y lo evaluamos a 20 veces ganancias, el target para el S&P te da de $5,000 contra 4,700, creo que son hoy 4,750. El upside en un escenario recontra positivo es bastante bajo. Claro. Y hablar es bastante bajo si nos comparamos contra
los
rendimientos de Treasury americano y agarrar un poquitito de riesgo de crédito en ese sentido. Con lo cual,
o sea que la prima de riesgo para invertir en acciones es baja, digamos.
Exacto, yo veo por ese lado. Entonces, a partir del, como te digo, el segundo semestre, mitad del tercer trimestre y último cuatrimestre, nos posicionamos en sectores más defensivos, dejamos bastante abajo del benchmark las tecnológicas, sobreponderamos consumo básico, salud, industria, materiales, commodities, energía y demás, y la verdad que nuestros retornos fueron muy positivos. Nosotros en 2023 la cuenta administrada subió 38% más o menos en dólares contra un S&P 500 que subió 25%. Por supuesto, gran parte de los retornos por sobre el índice los generamos hasta agosto, que teníamos muchas tecnológicas. Ahora, cuando nos posicionamos en sectores defensivos, lo que vimos es subimos a la par del índice y cuando cae caemos bastante menos, con lo cual estamos logrando bajar la correlación negativa con el índice, que es lo que buscamos de cara a una posible corrección de precios en 2024, que ahí te adelanto, no creo que sea en el primer trimestre. Hay mucha liquidez, hay mucha plata en los mercados que van a darle un buen sostén a los precios por unos meses, por lo menos, creo yo.
Algo que podría favorecer incluso la deuda argentina, y bueno, esto de que hablamos de las ONs y demás, es la posible baja de tasas que se está dando en los bonos del Tesoro y también a partir de la baja de tasas de la Reserva Federal. ¿Vos tuvieron más que nada que va a bajar 3 veces la tasa, que van a caer más, viste? Porque uno repasa cuáles son los parámetros que manejan distintos bancos de inversión y, no sé, algunos para mí se pasan de roca, como caso, como lo mencioné en la intro, UBS, 11 bajas de tasas este año, me parece demasiado.
¿11 bajas puso UBS?
Y espera, sí, si no me equivoco. Sí.
Pero aparte, ahí
creo que 225 o 250 puntos básicos de baja de tasas, si no más. Y lo tengo así en el aire. Pero
es un montón, aparte.
O sea, eso significa que viene una crisis espectacular, bueno, una crisis tremenda.
Me encanta que digas eso, porque siempre el que dice eso soy yo, parezco un loco, ¿viste? La gente se olvida por qué la Reserva Federal haría un recorte de tasas tan agresivo. Sería porque hay un caos en el mundo, no en Estados Unidos. Claro. Y ahí, si hay un caos en Estados Unidos, está lejos de ser un panorama alentador para el equity, y menos para un equity que, te digo, tiene puesto en precios que las ganancias van a crecer a máximos históricos, básicamente. Con lo cual, yo siempre hago hincapié en eso. La renta variable y la renta fija global muestran historias distintas, y a mi forma de ver las cosas, los riesgos son bastante asimétricos y a favor de la renta fija en ese sentido.
Sí, sí, bueno, por suerte las tasas hoy están más elevadas respecto de lo que estaban en el pasado y se le puede ganar o intentar ganar con deuda a la inflación, porque antes parecía que lo único que le ganaba a la inflación eran las acciones, pero bueno, digamos, yo creo que si baja la tasa, quizás sectores podrían verse bastante favorecidos. Me lo preguntaron el otro día en un vivo que hice en Instagram sobre ARK. Mi view, viste, sí. estos ARK que son tecnología de crecimiento a largo plazo, mi view es que si la tasa baja, ese sector debería haberse favorecido. Uh-huh. Me lo preguntaron, yo fui el año pasado, a mitad de año, fui a Neura y me preguntaron qué ETF tenía y yo les había dicho que en mi cartera personal yo tenía eso y si uh-huh. me seguía gustando, no sé. Entonces, digo, pensando en una baja de tasas, hay todavía algunos activos que me parece tienen bastante valor, pero desde octubre que ni descansa el mercado. Y vos encontrás acciones, no sé, JP Morgan, o no sé, o el sector financiero, es una vertical prácticamente, es impresionante. Por el momento tiene eso Wall Street, que la verdad que se comporta de una manera impresionante. Pero sí, bueno, ¿ves algún punto de entrada en algo para los CEDAR? O...
Bueno, yo, por ejemplo, ahí me gusta hablar de que veo valor en algunos papeles. Por ejemplo, yo te dije recién que a mí no me gusta el sector tecnológico en su conjunto.
Sí.
Pero cuando, por supuesto, es difícil quedarse afuera de un sector tan atractivo, viste, que está tan en boca de todos. La inteligencia artificial, te guste o no, es protagonista y probablemente lo sea por los próximos años. A mí, si tengo que elegir una empresa de tecnología para posicionarme en los próximos 5 años y estar tranquilo, yo elijo Google desde el punto de vista de evaluación y desde el punto de vista de lo que hace. Para mí, no sé, creo que Google debe estar cotizando, no sé, a 28 veces ganancias y Microsoft a 36, y hacen cosas no iguales pero parecidas. Microsoft está muy a la vanguardia de lo que es inteligencia artificial por toda su inversión en OpenAI y demás, pero Google también está haciendo su tarea en ese sentido. Y para mí el descuento que tiene Google por sobre Amazon en ese sentido, sin mencionar los monstruos de negocios que ya tienen generando plata en Google, yo por ese lado me siento muy cómodo sobreponderando Google. De hecho, en la cuenta administrada, Google es nuestra mayor participación, tanto en toda la cuenta como en el sector tecnológico, seguido de algunas farmacéuticas.
Y ahí las con menor volatilidad o más defensivas, ¿cuáles podrían ser? No sé, justamente los laboratorios o Walmart,
bueno,
Coca-Cola.
¿Qué? Ahí, por ejemplo, nosotros, a mí me gusta mucho dentro de ese mundo, me gusta, como dijiste, Walmart, me parece una empresa que tiene mucho valor. Coca-Cola tuvo un año bastante chato, ha estado 5% chato, 5% abajo, no tuvo un gran año, tuvo un año flaquito y tenemos muchos valores.
Bueno, pero estables. Eso no deja de ser bueno para aquellos que quieren dolarizar cartera.
Exactamente, otra de las compañías que están en esa sintonía son Costco o Procter & Gamble, son compañías de consumo básico muy líderes, que tienen negocios y flujos de entrada de dinero muy estables, que no deberían verse afectadas ante una eventual desaceleración económica o caída, con lo cual esas son las compañías que a mí más me gustan dentro de lo que es baja volatilidad.
McDonald's fue bien, por ejemplo.
McDonald's también la tenemos en cartera, si bien está catalogada como consumo cíclico. Creo que es un consumo, no te digo que básico, pero sí también tiene su flujo bastante bastante estable y es una de las compañías que tenemos en cartera y me gustan bastante de cara a 2024.
Tengo la otra compañía. También está ahí esas inversiones que se dar con dividendos también, como para, digamos, tratar de cobrar una renta, entre comillas, con lo uh-huh. que es CDRs. ¿Hay alguna estrategia también parecida o no?
Sí, yo ahí también suelo tener algunos encuentros con colegas en el sentido de los dividendos. Yo no soy un fan de los dividendos, mucho menos en CDRs, que tienen la complejidad de que al inversor le dejan un dividendo en dólar cable, que hoy por hoy son bastante difíciles de mover. Pero sin ir más lejos, también vos estás de alguna manera generando renta impositiva cuando uno de los grandes beneficios de invertir en CDRs o en el mercado local es que no tenés impuesto a las ganancias y con los dividendos tenés una retención. Y con lo cual, yo no soy un gran fan, aparte soy de los que piensan que uno puede armar su... A fin de cuentas, un dividendo sale del precio de la acción, eso lo saben todos. Uno puede armar su propio flujo de ventas para replicar un dividendo. De hecho, por eso están tan de modas las recompras de acciones en Estados Unidos y en el mundo en lugar de los dividendos. Con lo cual, los dividendos sí están muy bien vistos en el sentido de que las empresas que pagan dividendos son empresas que no tienen grandes proyectos de inversión por delante, con lo cual no deberían buscar tanto crecimiento para seguir ganando dinero, y los negocios tienden a ser más estables. Creo que el beneficio de una cartera de dividendos es que tiene atrás empresas sólidas que no requieren de un gran crecimiento del PBI o de su negocio para generar retornos positivos. No tienen mejor inversión
que devolverle dinero al accionista en ese sentido.
Bueno, bueno, un buen panorama. Hay oportunidades más afuera que acá, me parece. Está difícil hacer este, no perder contra la nominalidad acá en Argentina. Y bueno, acá siempre hay cosas para hacer. Así que bueno, Ignacio querido, muchísimas gracias. Gracias por tu view, por el análisis, por hablar un poquito de la macro local y también oportunidades afuera.
Bueno, Julián, mil gracias a vos por el espacio, un gusto. Y bueno, nos vemos en algún otro momento y que estén bien.
¿Twitter tenés?
Yo no, pero nos pueden seguir a todos en el Twitter de QuickTrade, que ahí van a empezar a ver todas las noticias de mercado. También en Instagram, QuickTrade SBS. Ahí sí van a poder ver cómo acceder a la cuenta administrada que mencionabas antes, los retornos de nuestros fondos comunes de inversión y todo lo demás que puedan necesitar. Van a encontrar la data por ese lado.
Muy bien, perfecto. Sí, @QuickTradeSBS y si no también en @GrupoSBS. Ignacio querido, te mando un abrazo grande. Saludos a los chicos de SBS.
Exactamente, Julián, muy gracias y un abrazo para vos también.
Bien, señores, se nos hizo el programa. Andy querido, ya estamos.
Un comentario, y revisé lo que comentaba del GBTC, no tiene ese, el que tiene es MicroStrategy, que es la empresa que compra bitcoins, pero no tiene nada que ver con el ETF Spot, así que bueno, no dije nada.
Tiene que laburar Pascual Merlo para sacar un ETF, a ver si ya está, tiene que hacerlo sí o sí. O no, porque si no, Lemon, ¿qué pasa?
No, está muy bien, la competencia, son clientes distintos, igual que quiere comprar bitcoin contra pesos, lo puede hacer en Lemon.
Lo puede hacer en Lemon, por supuesto, señores.
De hecho, si compras salió una promoción ahora que si compras a partir de hoy, hay un sorteo para los que compran, algo así, así que pueden ir y comprar en Lemon.
Bueno, dale, muy bien ahí. Bueno, después avísame y lo pasamos por acá.
Dale.
Señores, bueno, se nos fue el programa. Será hasta la próxima. Viene Grupo IEB la semana que viene. Así que bueno, seguimos al aire muy contentos acá y muy cómodos en Millennium. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao, hasta la próxima.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket. Tiempo de publicidad en Millennium.